Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia. Está previsto que Zelensky acuda también el 6 de marzo a la cumbre extraordinaria convocada por Costa, en la que ha señalado que los líderes de la Unión Europea debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania.
Amnistía Internacional ha exigido a Venezuela la libertad de los presos de conciencia Javier Tarazona, Javier a Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Estas personas deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, dijo el grupo civilista. También pidió a Nicolás Maduro que garantice que mientras estén bajo custodia del Estado, se les proteja su vida y su seguridad. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes. Habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de la temática nacional con varios invitados, como de costumbre hacemos en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la situación energética del país. El panorama ayer de las afectaciones ocurrieron en Cuba con el servicio eléctrico. Y además de esto, bueno, pues continúa la campaña del gobierno por la dolarización. ¿Qué hay detrás de este proceso? Economistas explicaron a Martín Noticias de qué se trata. Y funcionario sueco dice que su país promoverá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. Senador Richard Scott propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen de La Habana a garantizar la vida de José Daniel Ferré García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Y buscan proteger a médicos cubanos en Estados Unidos con situación migratoria incierta. Así lo expresó en conferencia de prensa la organización Solidaridad Sin Fronteras, que pretende ayudar a los médicos cubanos que tienen un estatus migratorio indefinido, incluyendo los que permanecen en Estados Unidos con una I-220A y los que están sujetos a una orden de deportación. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, cuando la producción tenga la cortesía de darnos la luz verde, establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Hay apagones continuos, pues, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver cómo anda la situación y qué logramos en cuanto a las entrevistas, porque la verdad es que están ocurriendo nuevamente prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas, con serias afectaciones para los cubanos. Una situación bastante lamentable en el ámbito nacional. Queríamos hablar, desde hace días no podemos hacerlo, con Guillermo del Sol, con quien vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, para esta situación tan compleja. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación en el centro del país con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Martí, el excelente programa Cuba al Día.
Guillermo del Sol, llevamos días con dificultades incluso para comunicarnos contigo. Han apretado otra vez los apagones.
Bueno, la ciudad completa no sé. Y hoy quitaron energía temprano, pero la volvieron a regresar. Siempre recuerdo que esto es un circuito que alimenta a los centros de carga, las prisiones, todos los almacenes donde ellos guardan la comida de ellos, ahí cerca de la zona de planta mecánica, toda esta zona aquí. Y bueno, no pueden tener mucho tiempo sin energizar la zona porque ya las plantas prácticamente muchas han colapsado, las plantas, incluso las plantas de los grupos electrógenos, eso, y de los contenedores refrigerados. Y entonces están obligados a poner la energía, pero muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones, y en las zonas municipales, las zonas rurales, bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas ahí.
Guillermo, y en este sentido, ¿cómo reservan las personas para cocinar?
Bueno, imagínate que ahora en estos momentos no hay ni gas licuado. Eso es tremendo. Muchas personas cocinan por la madrugada. El horario de la madrugada es lo único que están afectando muy poco la energía, pero es tremendo. Todo el que tiene que usar las ollas eléctricas y fogones eléctricos y resistencia inventada para toda esta situación, tiene que levantarse de madrugada y preparar los alimentos, porque es la única manera que tienen de estar seguros de que va a resolver la situación. Bombear el agua, porque eso es otra cosa. El que tiene pozo, bueno, cuando llega la niña puede bombear el agua, pero el que depende del acueducto, si el acueducto pone el agua cuando viene el apagón, tú no puedes bombear agua para tu casa, porque es tanto los salideros que no hay presión en las tuberías, entonces necesitas acoplarte a una turbina, que acá le llaman ladrones de agua, para poder tú bombear agua a tu casa. Entonces, si no hay corriente, no puedes suministrarte el agua, y son situaciones que son agonizantes lo que viven las personas.
Guillermo del Sol, el gobierno anunció, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, te vamos a hacer ahora la pregunta. El gobierno anunció a bombos y platillos en mesa redonda el aumento de la dolarización de tiendas dolarizadas, como la que inauguraron en diciembre, que fue tan polémica, en Tercer y 70, en Playa, en La Habana, donde hay de todo, pero a precios altísimos y en moneda dura. Así lo dijeron funcionarios en la mesa redonda el miércoles, que pretenden llevar todo este proceso a nivel nacional. Guillermo, ¿qué impacto tiene esto para quienes no reciben remesa? ¿Esto incrementará más las diferencias sociales dentro del país?
Mira, de hecho, ellos están buscando la manera. Primero que todo, vamos a hablar de la parte económica. Ellos están buscando la manera de hacerse de cualquier forma del dólar que está circulando dentro de Cuba. Eso es muy improbable. Ya muchos economistas han hablado de esto, personas de renombre, delante de los cuales me quito el sombrero y les doy toda la razón. No hay posibilidades con esas tiendas de que ellos logren recuperar el capital. Porque ahí ya, Sandro Castro, los dueños de las MIPYME, algún cubano americano de visita o algún extranjero, de estas personas del gobierno que han sustraído millones y millones de pesos de la economía y que se han dolarizado, que sí podrán ir a comprar ahí. Pero ahí ni las personas de la clase media de la sociedad cubana tienen acceso a comprar. ¿Entiendes? Por otra parte, fíjate a dónde llegan, que hasta los kilos recogen envueltos en caramelo y chuchería. Ahora bien, por otra parte, ¿cómo va esto la asociación del pueblo? ¿El pueblo no ve esto? El pueblo no ve, porque realmente ya el pueblo, cuando va a las redes, lo que va a los rebolicos, a los dueños de las MIPYME, que son los que resuelven el problema, y los que le están paliando el hambre, porque te digo algo que se va del contexto, pero para que tengan una idea. Ya aquí en Santa Clara quitaron el pan hace como 4 días ya. O sea, el pan es de 0 a 12 años. No, incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
O sea, pan de 0, pan de 0 a 12 años y el resto por la libre.
Ajá.
O sea, que tú te estás refiriendo al pan normado, el que daban por la canasta básica.
Sí, sí, el pan normal. O sea, el pan subsidiado, como le dicen ellos, que es una vergüenza, pero bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué estoy con esto consigo? Bueno, sí había reducción en el pan, el precio de las pizzas, ya esto es el sector privado, el pan ya va aumentando de precio, las pizzas van aumentando de precio, el dólar sigue subiendo, ¿qué van a dolarizar ellos? Si ellos no tienen que venderle al pueblo, al pueblo no le interesan los vestidos, ni las carteras de marca, ni los tacones que se ponen las mujeres de marca, de Marrero Cruz. Al pueblo lo que le interesa es tener arroz, frijoles, carne. Y eso se lo suministran los dueños de la MIPYME. Porque si el gobierno no hace nada por eso. Entonces imagínate, cada vez se sueltan más del pueblo, cada vez se desatiende más de la salud pública cubana, de todas las situaciones que tenemos, y tratan de dar un mensaje liberalista como como si ellos fueran a hacer una apertura democrática y una reforma económica, una cosa que es completamente falso. Ayer salió Marrero Cruz hablando de que está preocupado por la situación del Parque Lenin y el parque temático ese que se quedó a media y toda esa cosa. Y no está preocupado porque los niños no vienen leche. Y es una vergüenza. ¿Entiendes cuánto? ¿Qué van a hacer ahora con el dinero los millones de los rusos? ¿Van a utilizarlo en arreglar el Parque Lenin? ¿Y las termoeléctricas van a ser de ropa? Entonces seguimos en la misma y vemos que cada vez que piden una limosna se la gastan en lo que les da la gana y no en lo que se lo entregaron por hacerlo. Y por eso que estamos destruidos completamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. Alguien que se mueve diariamente. Bicitaxista, cuentapropista. Antonio Fon, en Centro Habana. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué hay de nuevo en la capital de todos los cubanos?
Bueno, La Habana tiene al churro de mucha basura y de aguas albañales vertiendo para la calle. Mucha indisciplina social, un deterioro que cada día se hace más vigente, los precios altos, aquello es horroroso.
Antonio, nos están hablando que hay limitaciones con el pan normado. ¿Cómo está fluyendo esto en La Habana? ¿También hay limitación con el pan de la canasta?
No, mira, el pan normado está normal, ese ahí. Yo aquí en La Habana es otra cosa. El pan normado está normal aquí en La Habana y se consigue ese por fuera caro, pero se consigue. Pero por esa parte aquí no existe el problema que hay en provincia, ¿entiendes?
¿Cómo no, Antonio? Y finalmente, algo que toca de interés. ¿Cómo anda la situación con el combustible, la gasolina, el petróleo, el gas licuado? ¿Cómo andan estos temas?
Bueno, mira, tener hoy en día un vehículo en Cuba es terrible, porque la gasolina está carísima. El petróleo y el diésel están 400. Es decir, que cuando una persona tiene un carro para destinarlo a pasaje, tiene que cobrar caro porque todo está caro. Y entonces en moneda nacional no hay nada y las bombas en divisa tienen combustible.
Gracias, Antonio. Antonio Foque, te escuchamos bastante mal en la capital de todos los cubanos para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar establecer el contacto con la sindicalista independiente Marielena Mira ahí en la capital cubana para que nos explique la situación, cómo ha comenzado el año en La Habana, el panorama sociopolítico en Cuba, qué nos puede hablar pues una sindicalista en cuanto al contrapropismo, la situación económica, la situación alimentaria. Marielena Mir, sindicalista de larga data ahí en La Habana, para conversar con ella sobre todos estos temas vigentes de actualidad nacional para todos los cubanos en un contexto bastante complicado con los cubanos. Estamos teniendo dificultad para establecer el contacto con Marielena. De no ser posible, vamos a intentarlo con otro activista más adelante que nos pueda dar una panorámica del escenario que enfrentan los cubanos. Sobre todo los municipios periféricos de la capital tienen dificultad con la basura, las fosas, la acumulación de desechos sólidos, la escasez de combustible. Donde mejor funcionan las cosas es en los municipios céntricos de la capital, pero los municipios de la periferia, la situación es bastante complicada. Uno de estos municipios es La Lisa, donde vive la activista Lucinda González, y vamos a establecer el contacto ya con ella a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, queremos hablar contigo porque se habla de que hay varias Habanas. Hay una Habana que es donde están los hoteles, en el casco histórico, donde están los hoteles de los militares, donde hay gas licuado que viene por tubería, hay una red hidráulica que más o menos funciona, hay pipas que llevan agua a esos hoteles, pero hay otra Habana, la de los municipios periféricos como es San Miguel de Padrón, Arroyo Naranjo, Marianao, La Lisa, donde tú vives, que el escenario es distinto. Descríbenos un poco cómo están cerrando este mes de enero ustedes ahí en La Lisa en cuanto a la situación con la escasez de gas licuado, los desechos sólidos, las fosas, la falta de higiene. ¿Cómo anda La Lisa ya este 31 de enero?
Bueno, mira, te cuento que nada ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. Dicen que fue un barco con gas licuado y que se fue producto a que no le habían pagado el anterior y no le querían pagar este. La situación del agua en varios municipios es caótica, además, y a nadie le interesa. El pueblo cada vez se hunde más en la miseria, en la necesidad, en el hambre y la muerte. No vamos a hablar los desechos sólidos, es por gusto, uno se queja y no viene. Entonces toda la culpa a este embargo que ellos le llaman bloqueo, que no es así, porque si miramos en las tiendas, la mayoría de los productos son exportados. No entendí nada, pero bueno, se le llama bloqueo al embargo. Y sí es muy para recalcar de que ellos no tienen esa necesidad. A ellos no les falta el agua, a ellos no les falta la corriente, a ellos no les falta la medicina, a ellos no les falta nada. Simplemente al pueblo. El pueblo es el que está careciendo de todas estas cosas.
Lucinda, ¿cuál es la alternativa para cocinar los alimentos?
Bueno, tengo una gente, unos vecinos aquí que prácticamente todos sus muebles, butacas, silla, lo han cogido para poder cocinar y darle de comer a los hijos y a los viejos que están en esa casa. Y cuando pueden, compran carbón. Tú sabes que hoy por hoy un anciano, su pensión vitalicia no excede más de 1.800 pesos, que eso viene, no llega ni a los $10.
Lucinda, ¿cómo anda el tema del pan normado? Me están alertando. Acuérdate que hay que marcar la pauta. La Habana siempre tiene privilegios. No quiere decir que ustedes estén bien, pero hay privilegios que no gozan el resto de las provincias cubanas. Por ejemplo, acabo de hablar con Guillermo del Sol y nos dice que en Santa Clara han reducido el pan normado, el que te venden a 25 centavos por la canasta básica, ese malo, duro y oscuro, pero bueno, de 0 a 12 años, el resto a buscarlo por la libreta, ya no lo hay. ¿Cómo se mantiene la venta del pan normado por la libreta ahí en la Lisa?
Bueno, ya el pan normal, vamos a empezar, subió de precio a 75 centavos. Es del tamaño de un limón promedio, o sea, un limón bueno. No vamos a hablar un limoncito, porque no llega, no sé cuántos gramos, ni a los 500 gramos llega el pan hoy de la bodega normal. Y es verdad que acá nosotros en La Habana principalmente tenemos privilegio por ese lado. Pero sí sé que en las provincias orientales también está la situación esta del pan, y nada más se le está dando a anciano y niño, a más nadie. Aquí no, aquí sí están dando el pan este pésimo, pésimo porque no mejora nada, más chiquito y vale 75 centavos.
Lucinda, ¿cuál es tu resumen de cómo ha comenzado este 2025 en comparación de cómo terminó el 24? ¿Estamos igual, estamos peor o hay alguna mejoría?
No, mira, mejoría no va a haber. Mientras exista este sistema dictatorial, nunca va a haber mejoría. Esto tiene que haber un cambio desde el gobierno hasta abajo. ¿Por qué? Porque no le interesa al pueblo. Lo que están posicionados estos gobernantes y sus lacayos están posicionados y el pueblo no le interesa, evidentemente. Aquí va a pasar cualquier cosa y va a haber un derramamiento de sangre, porque el pueblo, créeme, que usted sale a la calle y está obstinado. Nada más usted diga una frase, como por ejemplo, esto no cambia. Ya todo el mundo dice, no, porque este salado, o la palabrota, ¿viste? Este salado no mejora, ellos tienen todo, viajan. Y ya, prendiste la chispa y se estresan. Y el pueblo está estresado. Valga que la corriente, mira, la corriente ha mejorado. Pero sabemos que ahorita va a volver a las mismas.
Lucinda, y finalmente, ¿cómo tú ves la lectura de lo anunciado en Mesa Redonda? Que van a dolarizar, a abrir más tiendas por dólares, como la que está en Tercera y 70. Iniciada en diciembre en todo el país. ¿Cuántos cubanos tienen acceso al dólar?
Bueno, son muy pocos los cubanos, principalmente aquellos que tienen algún familiar del lado acá, y yo de verdad que me da mucha tristeza los ancianos acá en Cuba, que no tienen a nadie, simplemente depende de una pequeña pensión que no les alcanza ni para sus propios medicamentos. A ver, te voy a ser sincera, la mesa redonda esta jamás en la vida yo la veo. ¿Por qué? Porque, a ver, dos veces la vi, las dos veces me subió la presión porque me estresa. Tanta mentira. Es que no avanzamos por la mentira, por la ineficiencia que tiene este sistema. Nunca vamos a avanzar.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en la lista para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa en la tarde de hoy, nuestro último programa de esta semana en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana. Y Dios mediante el reencuentro a partir del lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. A good time, just give me a call. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Noticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Un saludo a todos, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. En esta emisión conversamos con Osvaldo Navarro, coordinador del proyecto Di.Verso, sobre el podcast Derechos Más Derechos. Les informamos de colaboraciones musicales y eventos culturales con la participación de artistas cubanos. Yotuel Romero y Roldán, ex integrantes de Orillas, unieron sus voces en un evento realizado en Tenerife, España, para gran satisfacción de sus seguidores.
Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón.
All right, well, good luck.
Miró tras bastidores.
Thank you.
E hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra. ¿Y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres? Le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle, tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Lando Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes. Se habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumada como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de la temática nacional con varios invitados, como de costumbre hacemos en Cuba al día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la situación energética del país. El panorama ayer de las afectaciones ocurrieron en cuanto a la crisis con el servicio eléctrico. Y además de esto, bueno, pues continúa la campaña del gobierno por la dolarización. ¿Qué hay detrás de este proceso? Economistas explicaron a Martín Noticias de qué se trata. Y funcionario sueco dice que su país promoverá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. Senador Richard Scott propone fuertes medidas contra el régimen cubano a la Casa Blanca. Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen de La Habana a garantizar la vida de José Daniel Ferré García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Y buscan proteger a médicos cubanos en Estados Unidos con situación migratoria incierta. Así lo expresó en conferencia de prensa la organización Solidaridad Sin Frontera, que pretende ayudar a los médicos cubanos que tienen un estatus migratorio indefinido, incluyendo los que permanecen en Estados Unidos con una I-220A y los que están sujetos a una orden de deportación. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya, cuando la producción tenga la cortesía de darnos la luz verde, establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Hay apagones continuos, pues, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver cómo anda la situación y qué logramos en cuanto a las entrevistas, porque la verdad es que están ocurriendo nuevamente prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas, con serias afectaciones para los cubanos. Una situación bastante lamentable en el ámbito nacional. Queríamos hablar, desde hace días no podemos hacerlo, con Guillermo del Sol, con quien vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, para esta situación tan compleja. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación en el centro del país con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Martí, el excelente programa Cuba al día.
Guillermo del Sol, llevamos días con dificultades incluso para comunicarnos contigo. Han apretado otra vez los apagones.
Bueno, la ciudad completa no sé. Y hoy quitaron la energía temprano, pero la volvieron a regresar. Siempre recuerdo que esto es un circuito que alimenta los centros de carga, las prisiones, todos los almacenes donde ellos guardan la comida de ellos, ahí cerca de la zona de planta mecánica, toda esta zona aquí.
y bueno, no pueden tener mucho tiempo sin energizar la zona porque ya las plantas prácticamente, muchas han colapsado, las plantas, incluso las plantas de los grupos electrógenos eso, y de los contenedores refrigerados. Y entonces están obligados a poner la energía, pero muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones, y en las zonas municipales, en las zonas rurales, bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas allá.
Guillermo, y en este sentido, ¿cómo reservan las personas para cocinar?
Bueno, imagínate que ahora en estos momentos no hay ni gas licuado. Eso es tremendo. Muchas personas cocinan por la madrugada. El horario de la madrugada es lo único que están afectando muy poco la energía, pero es tremendo. Todo el que tiene que usar las ollas eléctricas y fogones eléctricos y resistencia inventada para toda situación, tiene que levantarse de madrugada y preparar los alimentos, porque es la única manera que tienen de estar seguros de que va a resolver la situación. Bombear el agua, porque eso es otra cosa. El que tiene pozo, bueno, cuando llegan a la niña puede bombear el agua, pero que depende del acueducto. Si el acueducto pone el agua cuando viene el apagón, tú no puedes bombear agua para tu casa, porque están todos los salideros que no hay presión en las tuberías, entonces necesitas acoplarte a una turbina, que acá le llaman ladrones de agua, para poder tú bombear agua a tu casa. Entonces, si no hay corriente, no puedes suministrarte el agua, y son situaciones que son agonizantes lo que viven las personas.
Guillermo del Sol, el gobierno anunció, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, te vamos a hacer ahora la pregunta. El gobierno anunció a bombos y platillos en mesa redonda el aumento de la dolarización de tiendas dolarizadas, como la que inauguraron en diciembre, que fue tan polémica, en Tercer y 70, en Playa, en La Habana, donde hay de todo, pero a precios altísimos y en moneda dura. Así lo dijeron funcionarios en la mesa redonda el miércoles, que pretenden llevar todo este proceso a nivel nacional. Guillermo, ¿qué impacto tiene esto para quienes no reciben remesa? ¿Esto incrementará más las diferencias sociales dentro del país?
Mira, de hecho, ellos están buscando la manera. Primero que todo, vamos a hablar de la parte económica. Ellos están buscando la manera de hacerse de cualquier forma del dólar que está circulando dentro de Cuba. Eso es muy improbable. Ya muchos economistas han hablado de esto, personas de renombre, delante de los cuales me quito el sombrero y les doy toda la razón. No hay posibilidades con esas tiendas de que ellos logren recuperar el capital, porque ahí ya estando Castro, los dueños de la MIPYME, algún cubano americano de visita o algún extranjero, de estas personas del gobierno que han sustraído millones y millones de pesos de la economía y que se han dolarizado, que sí podrán ir a comprar ahí, pero ahí ni las personas de la clase media de la sociedad cubana tienen acceso a comprar, ¿entiendes? Por otra parte, fíjate a dónde llegan, que hasta los kilos recogen envueltos en caramelo y chuchería. Ahora bien, por otra parte, ¿cómo va esto la situación del pueblo? ¿El pueblo no ve esto? El pueblo no ve, porque realmente ya el pueblo, cuando va a las redes, lo que baja a los rebolicos, a los dueños de las MIPYME, que son los que resuelven el problema, y los que le están paliando el hambre, porque te digo algo que se va del contexto, pero para que tengan una idea. Ya aquí en Santa Clara quitaron el pan hace como 4 días ya. O sea, el pan es de 0 a 12 años. No, incluso no mencionaron ni embarazada, ni enfermos encamados, ni ancianos, no hay pan.
O sea, pan de 0 a 12 años y el resto por la libre.
Ajá.
O sea, que tú te estás refiriendo al pan normado, el que daban por la canasta básica.
Sí, sí, el pan normal, el pan subsidiado, como le dicen ellos, que es una vergüenza, pero bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué estoy con esto consigo? Bueno, sí había reducción en el pan. El precio de las pizzas, ya esto es el sector privado, el pan ya va aumentando de precio, las pizzas van aumentando de precio, el dólar sigue subiendo, ¿qué van a dolarizar ellos? Si ellos no tienen que venderle al pueblo no le interesan los vestidos, ni las carteras de marca, ni los tacones que se ponen las mujeres de marca, de Marrero Cruz. Al pueblo lo que le interesa es tener arroz, frijoles, carne, y eso se lo suministran los dueños de la MIPYME. Porque si el gobierno no hace nada por eso, entonces imagínate, cada vez se sueltan más del pueblo, cada vez se desatiende más de la salud pública cubana, de todas las situaciones que tenemos, y tratan de dar un mensaje liberalista como si ellos fueran a hacer una apertura democrática y una reforma económica, una cosa que es completamente falso. Ayer salió Marrero Cruz hablando de que está preocupado por la situación del Parque Lenin y el parque temático ese que se quedó a media y toda esa cosa. Y no está preocupado porque los niños no vienen leche. Y es una vergüenza. ¿Entiendes cuánto? ¿Qué van a hacer ahora con el dinero de los millones de los rusos? ¿Van a utilizarlo en arreglar el Parque Lenin? ¿Y las termoeléctricas van a ser rotas? Entonces seguimos en la misma y vemos que cada vez que piden una limosna se la gastan en lo que les da la gana y no en lo que se lo entregaron por hacerlo. Y por eso que estamos destruidos completamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. Alguien que se mueve diariamente. Visitaxista, cuentapropista. Antonio Fon, en Centro Habana. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué hay de nuevo en la capital de todos los cubanos?
Pues La Habana tiene al churro de mucha basura y de aguas albañales vertiendo para la calle. Mucha indisciplina social, un deterioro que cada día se hace más vigente, los precios altos, aquello es horroroso.
Antonio, nos están hablando que hay limitaciones con el pan normado. ¿Cómo está fluyendo esto en La Habana? ¿También hay limitación con el pan de la canasta?
Mira, el pan normado está normal, ese ahí. Yo aquí en La Habana es otra cosa. El pan normado está normal aquí en La Habana y se consigue ese por fuera caro, pero se consigue. Pero por esa parte aquí no existe el problema que hay en provincia, ¿entiendes?
¿Cómo no, Antonio? Y finalmente, algo que toca de interés. ¿Cómo anda la situación con el combustible, la gasolina, el petróleo, el gas licuado? ¿Cómo andan estos temas?
Bueno, mira, tener hoy en día un vehículo en Cuba es terrible, porque la gasolina está carísima. El petróleo y el diésel están 400. Es decir, que cuando una persona tiene un carro para destinarlo a pasaje, tiene que cobrar caro porque todo está caro. Y entonces en moneda nacional no hay nada y las bombas en divisa tienen combustible.
Gracias, Antonio. Antonio Foque, te escuchamos bastante mal en la capital de todos los cubanos para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar establecer el contacto con la sindicalista independiente Marielena Mira ahí en la capital cubana para que nos explique la situación. ¿Cómo ha comenzado el año en La Habana? El panorama sociopolítico en Cuba, ¿qué nos puede hablar? Pues una sindicalista en cuanto al contrapropismo, la situación económica, la situación alimentaria. Marielena Mir, sindicalista de larga data, ahí en La Habana, para conversar con ella sobre todos estos temas vigentes de actualidad nacional para todos los cubanos en un contexto bastante complicado, con los cubanos. Estamos teniendo dificultad para establecer el contacto con Marielena. De no ser posible, vamos a intentarlo con otro activista más adelante que nos pueda dar una panorámica del escenario que enfrentan los cubanos. Sobre todo los municipios periféricos de la capital tienen dificultad con la basura, las fosas, la acumulación de desechos sólidos, la escasez de combustible. Donde mejor funcionan las cosas es en los municipios céntricos de la capital, pero los municipios de la periferia la situación es bastante complicada. Uno de estos municipios es La Lisa, donde vive la activista Lucinda González, y vamos a establecer el contacto ya con ella a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, queremos hablar contigo porque se habla de que hay varias Habanas. Hay una Habana que es donde están los hoteles, en el casco histórico, donde están los hoteles de los militares, donde hay gas licuado que viene por tubería, hay una red hidráulica que más o menos funciona, hay pipas que llevan agua a esos hoteles, pero hay otra Habana, la de los municipios periféricos, como es San Miguel de Padrón, Arroyo Naranjo, Marianao, La Lisa, donde tú vives, que el escenario es distinto. Descríbenos un poco, ¿cómo están cerrando este mes de enero de ustedes ahí en La Lisa en cuanto a la situación con la escasez de gas licuado, los desechos sólidos, las fosas, la falta de higiene? ¿Cómo anda La Lisa ya este 31 de enero?
Bueno, mira, te cuento que nada ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. Dicen que un barco con gas licuado y que se fue producto a que no le habían pagado el anterior y no le querían pagar este. La situación del agua en varios municipios es caótica, además, y a nadie le interesa. El pueblo cada vez se hunde más en la miseria, en la necesidad, en el hambre y la muerte. No vamos a hablar los desechos sólidos, es por gusto, uno se queja y no viene. Entonces toda la culpa a este embargo que ellos le llaman bloqueo, que no es así, porque si miramos en las tiendas, la mayoría de los productos son exportados. No entendí nada, pero bueno, se le llama bloqueo al embargo. Y sí es muy para recalcar de que ellos no tienen esa necesidad. A ellos no les falta el agua, a ellos no les falta la corriente, a ellos no les falta la medicina, a ellos no les falta nada. Simplemente al pueblo, el pueblo es el que está careciendo de todas estas cosas.
Lucinda, ¿cuál es la alternativa para cocinar los alimentos?
Bueno, tengo una gente, unos vecinos aquí que prácticamente todos sus muebles, butacas, silla, lo han cogido para poder cocinar y darle de comer a los hijos y a los viejos que están en esa casa. Y cuando pueden, compran carbón. Tú sabes que hoy por hoy un anciano, su pensión vitalicia no excede más de 1.800 pesos, que eso viene, no llega ni a los $10.
Lucinda, ¿cómo anda el tema del pan normado? Me están alertando. Acuérdate que hay que marcar la pauta. La bala siempre tiene privilegios. No quiere decir que ustedes estén bien, pero hay privilegios que no gozan el resto de las provincias cubanas. Por ejemplo, acabo de hablar con Guillermo del Sol y nos dice que en Santa Clara han reducido el pan normado, el que te venden a 25 centavos por la canasta básica, ese malo, duro y oscuro, pero bueno, de 0 a 12 años, el resto a buscarlo por la libreta, ya no lo hay. ¿Cómo anda, cómo se mantiene la venta del pan normado por la libreta ahí en la Lisa?
Bueno, ya el pan normal, vamos a empezar, subió de precio a 75 centavos. Es del tamaño de un limón promedio, o sea, un limón bueno, no vamos a hablar un limoncito, porque no llega, no sé cuántos gramos, ni a los 500 gramos llega el pan hoy de la bodega normal. Y es verdad que acá nosotros en La Habana principalmente tenemos privilegio por ese lado. Pero sí sé que en las provincias orientales también está la situación esta del pan y nada más se le está dando anciano y niño, a más nadie. Aquí no, aquí sí están dando el pan este pésimo, pésimo porque no mejora nada, más chiquito y vale 75 centavos.
Lucinda, ¿cuál es tu resumen de cómo ha comenzado este 2025 en comparación de cómo terminó el 24? ¿Estamos igual, estamos peor o hay alguna mejoría?
No, mira, mejoría no va a haber. Mientras exista este sistema dictatorial, nunca va a haber mejoría. Esto tiene que haber un cambio desde el gobierno hasta abajo. ¿Por qué? Porque no le interesa al pueblo. Lo que están posicionados estos gobernantes y sus lacayos están posicionados y el pueblo no le interesa, evidentemente. Aquí va a pasar cualquier cosa y va a haber un derramamiento de sangre porque el pueblo, créeme, que usted sale a la calle y está obstinado. Nada más usted diga una frase, como por ejemplo, esto no cambia. Ya todo el mundo dice, no, porque este salado, o la palabrota, ¿viste? Este salado no mejora, ellos tienen todo, viajan. Y ya, prendiste la chispa y se estresan. Y el pueblo está estresado, valga que la corriente, mira, la corriente ha mejorado. Pero sabemos que ahorita va a volver a las mismas.
Lucinda, y finalmente, ¿cómo tú ves la lectura de lo anunciado en Mesa Redonda que van a dolarizar, a abrir más tiendas por dólares, como la que está en Tercera y 70, iniciada en diciembre en todo el país? ¿Cuántos cubanos tienen acceso al dólar?
Bueno, son muy pocos los cubanos, principalmente aquellos que tienen algún familiar del lado acá, y yo de verdad que me da mucha tristeza a los ancianos acá en Cuba, que no tienen a nadie, simplemente depende de una pequeña pensión que no les alcanza ni para sus propios medicamentos. A ver, te voy a ser sincera, la mesa redonda esta jamás en la vida yo la veo. ¿Por qué? Porque, a ver, dos veces la vi, las dos veces me subió la presión porque me estresa. Tanta mentira, es que no avanzamos por la mentira, por la ineficiencia que tiene este sistema. Nunca vamos a avanzar.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en la Lisa para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestro programa en la tarde de hoy, nuestro último programa de esta semana en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro a partir del lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.